Doy la bienvenida nuevamente a las pantallas del mostrador en una nueva entrevista. En esta oportunidad, más que una entrevista, voy a tener una conversación con dos destacados académicos expertos en derecho constitucional para poder hablar sobre uno de los temas que más nos convocan hoy día como sociedad chilena, que es nuestro próximo proceso constituyente, pero particularmente vamos a hablar sobre una iniciativa que está realizando el Observatorio Latinoamericano sobre el Proceso Constituyente de Chile en conjunto con el Instituto de Igualdad y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y que tiene que ver con un ciclo de conversaciones sobre el proceso constituyente chileno y las experiencias en Latinoamérica, porque recordemos que nuestros países vecinos del continente también han pasado por procesos similares en las últimas décadas, y es súper importante que como ciudadanía estemos aprendiendo y conociendo las otras experiencias para poder abordar de la mejor manera posible nuestro proceso constituyente. Bueno, y paso a presentar a quienes hoy día me acompañan. Estoy con el profesor Roberto Viciano, él es catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, experto en los procesos constituyentes de América Latina y quien inauguró este ciclo de conversaciones del observatorio que precisamente se llamaba Procesos Constituyentes en América Latina desde la perspectiva comparatista. Profesor, le doy la bienvenida al mostrador y gracias por acompañarnos hoy día.
No, muchas gracias a todos vosotros.
También me acompaña el profesor Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile, por supuesto, también coordinador del observatorio. ¿Cómo está, profesor Zúñiga? Gracias por acompañarnos.
Muy bien, Francisca, muchas gracias por la invitación. Y una vez más agradecer al mostrador por su compromiso con estos temas.
La idea es que podamos partir con el profesor Zúñiga para poder conocer cuáles son los objetivos del observatorio de este ciclo de conversaciones que ya se inauguraron la semana pasada, y cómo en definitiva estas instancias pueden contribuir de manera efectiva para aquellas instancias pedagógicas también que la ciudadanía tanto necesita para poder aportar de manera informada y participativa en el proceso que estamos por vivir. Así que partamos con eso. Profesor Zúñiga, le doy la palabra.
El Observatorio Latinoamericano sobre el Proceso Constituyente de Chile es una iniciativa académica que se enmarca en un compromiso que la Universidad de Chile como Universidad Pública Nacional tiene con los problemas del país. Y este observatorio precisamente entronca con ese compromiso de la Universidad de Chile con el proceso constituyente, con los problemas reales del país y con el éxito del proceso constituyente. ¿Y por qué digo esto? Este es un observatorio latinoamericano, porque entendemos que Chile está situado al sur del Río Grande. Nuestros problemas son los problemas del subcontinente. Y cuando nos planteamos la existencia de un observatorio mirando desde las experiencias que en otros países de América Latina han habido sobre el proceso constituyente, nos parece muy valioso la mirada desde el subcontinente. Yo respeto mucho el cultivo, la disciplina en otros países, en los Países Bajos, en América del Norte, pero creo que tenemos que centrar la mirada en los problemas desde el subcontinente, y la invitación de el profesor Roberto Viciano de la Universidad de Valencia, que es un muy buen conocedor de los problemas latinoamericanos y del constitucionalismo latinoamericano, fue acogida de inmediato y con entusiasmo por nosotros, porque entendemos que la contribución que académicos españoles y europeos pueden hacer, lo van a hacer desde la perspectiva de un conocimiento muy directo de los problemas que el subcontinente tiene. La discusión sobre la modificación de la forma de Estado en nuestro país, de un nuevo modelo socioeconómico que cuaja en la fórmula de Estado social, por ejemplo, o la recepción de un nuevo pluralismo que dé reconocimiento a nuestros pueblos indígenas, que cuaja en el Estado plurinacional. O finalmente, la cuestión relativa a la organización del Estado, que cuaja en la fórmula republicano-democrática y en el Estado social y democrático de derecho, son temas muy centrales a los que vamos a asistir en que lo que ha pasado en otros países de América Latina nos parecen experiencias muy útiles. Aprender de los éxitos y de los fracasos de otros países del subcontinente nos parecen particularmente relevantes. Y voy a poner un ejemplo. El caso de Perú, que hoy día vive elecciones después de la primera vuelta, balotaje. Ellos ensayaron una fórmula de cambio de régimen político, un régimen semipresidencial que está fallido. De allí que existe un potente iniciativa de proceso constituyente refundacional del orden político en el Perú. Tenemos que aprender de esa experiencia fallida de régimen semipresidencial si queremos acometer el cambio de un régimen político en nuestro país, pasando del hiperpresidencialismo a un régimen semipresidencial. Este es un ejemplo. También hay ejemplos en materia de reordenamiento del poder político en el territorio. La experiencia del Estado de Autonomía español puede ser muy útil, aprender de sus éxitos y sus fracasos, y en América Latina también, porque ellos han ensayado tránsitos desde el Estado unitario centralizado a formas descentralizadas. Aquí, la experiencia comparatista nos permite sacar lecciones y lecciones desde el subcontinente. Eso por ahora, Francisca.
Perfecto, profesor Viciano. Le paso la palabra ahora a usted para poder comentar algunos puntos más importantes y más relevantes que, a mi juicio, fueron los que marcaron la charla inaugural de este ciclo. Y me gustaría partir por un concepto que usted acuñó sobre el pseudo proceso constituyente. ¿Qué estaríamos hablando? ¿Cuál sería la diferencia con un verdadero proceso constituyente? ¿Cuáles serían las características para poder diferenciarlo? Habló también sobre aquellos mecanismos más utilizados de resistencia de las élites. Me gustaría que brevemente nos pudiese comentar sobre este punto de su exposición y cómo podríamos visualizar esos riesgos también en el proceso que vamos a vivir acá en Chile.
Efectivamente, existen procesos que se han autodenominado constituyentes, pero que en el fondo creo que no se pueden considerar realmente como procesos constituyentes. Es decir, por ejemplo, la actual constitución vigente de Perú fue realizada bajo una situación autoritaria, con el gobierno del señor Fujimori, con un estado de excepción, con una alteración de las libertades públicas, con unas falencias democráticas importantes. Entonces, aunque evidentemente intentaron autocalificar el proceso de constituyente, yo creo que eso no es un verdadero proceso constituyente porque le faltan algunas de las características que tiene que tener para ser auténtico un proceso constituyente. Fundamentalmente, que sea un proceso en el que emane de la voluntad de la ciudadanía, que sea la ciudadanía la que solicite el proceso, que no sea una situación de reacomodo de los intereses de las élites gobernantes o las élites dirigentes del país. En segundo lugar, que haya unas condiciones de funcionamiento democrático óptimo, que existan libertades públicas, que además haya un procedimiento de elección democrática de una asamblea, que haya un referéndum final del proceso por parte de la ciudadanía para validar los resultados de la asamblea constituyente. Entonces, si pasamos todo ese check, de ese control de elementos, pues vemos que en muchos países, lamentablemente, no se han dado esas circunstancias y por eso podemos diferenciar entre procesos que genuinamente son democráticos y otros que no, otros que no lo son.
Y con respecto al otro tema, sobre la resistencia de las élites y cuáles son las características comunes o los mecanismos más utilizados que usted ha podido observar en los procesos comparativos que se han dado en otros países del continente.
Bueno, normalmente las élites que en un momento dado gobiernan el país evidentemente temen a un proceso constituyente porque el proceso constituyente puede provocar cambios que signifiquen que ellos dejen de ser los gobernantes del país. Es por tanto una lógica de mantenimiento del status quo y de sus intereses, ¿no? Por tanto, nadie que está gobernando el país normalmente está interesado en que se produzca un proceso de cambio porque el cambio puede suponer que entre otras cosas, se cambien a quienes gobiernan, ¿no? Por lo tanto, siempre hay resistencia. Hay resistencia desde el poder político y también desde los poderes, digamos, fácticos del país, económicos, determinados grupos sociales que tienen mucha influencia dentro de una sociedad, porque tienen miedo a que su posición de dominio sea alterada. ¿Qué mecanismos utilizan? Bueno, pues mecanismos fundamentalmente políticos, maniobras obstruccionistas de tipo político y también muchas veces maniobras de tipo jurídico, ¿no? El intentar condicionar el proceso constituyente con mecanismos jurídicos que eviten que el proceso constituyente pueda desembocar en cosas que no sean del agrado de esas élites.
Y ya como última pregunta, tomando algunos de los puntos que mencioné en su charla pasada, me gustaría saber su opinión sobre los mecanismos de acuerdo en la Asamblea Constituyente. Acá en Chile, precisamente, el mecanismo de acuerdo se definió previamente con los dos tercios. ¿Cuál es la experiencia que se ha dado en otros países? ¿Qué le parece que acá se vaya a definir con los dos tercios?
Bueno, el mecanismo de los dos tercios es un mecanismo anómalo en la historia del constitucionalismo. La mayoría de los constituyentes del mundo han funcionado con mayorías absolutas, intentando, por supuesto, conseguir el mayor apoyo posible al texto constitucional por parte de amplias mayorías de las asambleas constituyentes, pero en las que no exista la posibilidad de que un tercio de la asamblea pueda bloquear las decisiones de los otros dos tercios, ¿no? Eso es una situación un poco, como digo, anómala. Como explicaba el otro día, este procedimiento fundamentalmente fue, digamos, reflotado por la constituyente sudafricana, precisamente porque los supremacistas blancos tenían miedo de que perder el control de la Asamblea Constituyente por una mayoría aplastante de voto a las candidaturas que representaban los intereses de la población negra, y se garantizaron un tercio para evitar el perder el control de la situación en el proceso constituyente, ¿no? Eso luego fue trasladado de alguna manera a Bolivia, que es otro precedente que existe también, por una élite que intentaba controlar el que no se fuera el proceso de las manos, y bueno, pues ahora se ha reproducido, me imagino que con unos intereses similares por parte también del proceso constituyente chileno. Pero a mí, más que el tema de los acuerdos, que como digo, es muy bueno que haya la mayor amplitud posible, pero sin que haya bloqueos de nadie, porque eso puede ser complicado para el buen funcionamiento del sistema, me parece sobre todo lo que hay que intentar hacer ver a la sociedad chilena es que tiene que haber un compromiso con la democracia y con la constitución de todas las fuerzas políticas. Porque lo que también observamos, y el otro día yo hacía mención especial, es que en muchos países se han hecho nuevas constituciones y luego los propios líderes políticos, las propias fuerzas políticas que han promovido ese cambio constitucional han acabado traicionando la constitución, ¿no? El caso, yo creo, más emblemático en este momento es Venezuela, ¿no? Que realizó una constitución democrática en el año 99, en la que se propugnaba un Estado democrático y social de derecho, y sin embargo ha ido derivando una situación absolutamente autoritaria, dictatorial, en donde la constitución no se respeta y en donde pues ha habido un deterioro importantísimo del Estado constitucional. Por tanto, yo creo que es muy importante aprovechar el proceso constituyente para que todas las fuerzas políticas, los políticos, la sociedad, se dé cuenta de que es mejor grandes consensos, pero sobre todo el compromiso de que las reglas constitucionales son para respetarlas, que no son simplemente una maniobra temporal de poder de unos o de otros, sino que tiene que haber un compromiso real con el cumplimiento de la Constitución, el respeto a la democracia y el respeto a las libertades.
Perfecto, y bueno, ya como tenemos poco tiempo, la idea es poder cerrar con una pregunta que ya les mencionaba antes de comenzar a grabar, y que tiene que ver con cuáles son los riesgos, a su juicio, dónde están las alarmas, las alertas que debiésemos tener como ciudadanía para que efectivamente tanto el proceso como el texto constitucional cuenten con la legitimidad suficiente al momento de que todo esto concluya. Profesor Zúñiga, brevemente, si me puede dar su opinión al respecto.
Yo esto lo entronco con la regla de los dos tercios. Cuando en la redacción del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, en la que me tocó asistir, la regla de los dos tercios tiene una perspectiva de análisis, si usted quiere, del vaso medio lleno. La regla de los dos tercios era un incentivo a generar un amplio pacto político de acuerdos sustantivos sobre los contenidos de la nueva Constitución. Más que pensar en la posibilidad que un sector político pudiese gozar de un tercio más uno para bloquear el proceso constituyente. Era más bien pensado como un incentivo al pacto. Y esta cuestión del pacto me parece muy relevante, porque no es solo relevante el pacto para tener una nueva constitución, es también relevante conservar la lógica del pacto, del acuerdo, para el día después de mañana. Es decir, cuando concluya la labor de la Convención Constitucional, sea sometido a refrendación plebiscitaria el texto en el mes de junio, julio del año 2022, el gobierno que salga de las urnas este año, en el balotaje probablemente en diciembre de este año, tiene un tremendo desafío político por delante, que es hacer posible poner en acción la Constitución generada democráticamente y ejemplarmente en una asamblea democrática, paritaria, con representación de pueblos indígenas. Ese es un tremendo desafío histórico. Un gobierno a solas no lo puede hacer, no puede salir adelante con esta tremenda tarea. Se requiere proyectar el pacto político subyacente al contenido de la nueva Constitución, proyectarlo más allá de la Convención Constitucional al quehacer político del próximo quinquenio.
Profesor Viciano, ¿cómo ve el tema de los riesgos de legitimidad de este proceso?
Bueno, la legitimidad en última instancia del proceso constituyente viene dada precisamente por la ratificación popular, ¿no? El que tiene el poder constituyente es el pueblo, ¿no? Ni siquiera los representantes en la Asamblea Constituyente o Constitucional son realmente los titulares de la soberanía, son representantes de la soberanía, son representantes del poder constituyente, pero no tienen el poder constituyente. Por tanto, los ciudadanos al final serán los que dirán si les parece bien o mal el texto constitucional. Y yo creo que la presencia de ese referéndum final de aprobación va a facilitar, va a forzar que los diferentes grupos políticos sean conscientes de que efectivamente no pueden defraudar el país, tienen que hacer un esfuerzo de encontrar puntos en común, de pensar en el interés general de Chile, y por lo tanto la amenaza posterior de que pudiera ser rechazado en su caso por la ciudadanía en último extremo, porque hubiera una insatisfacción con el resultado, va a seguramente facilitar el que hayan los acuerdos que decía el profesor Zúñiga y que siempre son lo deseable en un proceso constituyente, que haya un amplio consenso y en último extremo, como digo, será precisamente el pueblo, que es el que tiene el poder constituyente, la soberanía de la nación, pues el que decida si le parece que han cumplido adecuadamente con su tarea los representantes elegidos para la Asamblea Constitucional o no lo han hecho.
Y antes de cerrar, le aprovecho a preguntar a propósito de lo mismo, ¿cuál ha sido la experiencia en otros países en relación a los mecanismos de retroalimentación que existen durante los procesos constituyentes? ¿Qué se ha podido ver en otros lados?
Constituyente de Colombia en el año 91, que es el que desde mi punto de vista marca un cambio de rumbo dentro del constitucionalismo latinoamericano, lo que se ha visto es que hay mucha participación, es decir, que las asambleas constituyentes ya no se convierten en un espacio cerrado donde los representantes que han sido electos se olvidan de la ciudadanía y pasan a debatir entre ellos de una manera aislada, ¿no? Sino que lo que hacen es abrir cauces para la participación de la sociedad a través de sus cuerpos intermedios, a través de las organizaciones sociales, de las organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, las organizaciones pues, múltiples que existen, ecologistas, feministas, indígenas, etcétera. Y yo creo que el caso de Chile, y además con la necesidad como se marca por las propias reglas de la convocatoria de intentar conseguir una amplia mayoría, yo creo que los constituyentes van a tener que estar especialmente atentos a lo que dice la sociedad, ¿no? Porque si no, se van a encontrar con que van a hacer una obra que al final pues va a poder ocurrir lo que ocurrió desgraciadamente en el año 46 en Francia, cuando los franceses pues votaron que no a un texto constitucional que no les gustó y hubo necesidad de reelaborar el texto constitucional para someterlo a un segundo referéndum nacional en donde sí que finalmente fue aprobado el texto constitucional. Esperemos que ese escenario que ocurrió en Francia en 1946 no ocurra en Chile ahora, porque yo estoy convencido de que la clase política chilena es una clase política muy madura, es un país que además tiene, en fin, una estructura social que aunque se haya visto resentida últimamente, pero bueno, que le da un cierto grado de estabilidad y por tanto creo que tiene las condiciones óptimas para que se pueda conseguir un buen texto constitucional, un texto constitucional de consenso que no sea la imposición de unos sobre los otros en ninguno de los dos sentidos ideológicos del término.
Una postilla a lo dicho por el profesor Viciano. Tienes tú hoy día 11 propuestas sobre reglamento interno de la Convención Constitucional. Hay distintas diferencias, cuestiones discutidas como la reserva o la publicidad de sus debates, la transparencia, la probidad, pero hay un punto en que todos concuerdan, y es que el reglamento debe prever mecanismos de participación de la sociedad civil organizada en la Convención Constitucional. Sea la participación presencial o telemática, una participación incidente de la sociedad civil en los debates y en la deliberación de la convención. Yo creo que eso hace una diferencia importante que ayuda mucho a una potente legitimidad de la constitución que salga del referéndum ratificatorio una vez concluidos los trabajos de la convención constitucional.
Sí, precisamente yo he estado entrevistando a varias candidatas y candidatos a la convención y todos se manifiestan muy de acuerdo y partidarios con implementar estos mecanismos de participación, así que esperemos que efectivamente se materialice por el bien de todos. Ya, para cerrar, profesor Zúñiga, cuéntenos qué se viene con los demás conversatorios que se van a comenzar a transmitir, cuáles son las temáticas que se van a abordar, un breve repaso de lo que vamos a ver más adelante.
A ver, los próximos meses vamos a abordar el proceso constituyente de Brasil, el proceso constituyente de Colombia, el de Ecuador y el de Bolivia. En una mirada desde los especialistas de cada uno de estos países y en un caso específico, en el caso de Colombia y en el caso de Bolivia, vamos a contar con actores del proceso constituyente. Voy a anunciar una primicia. Hemos comprometido, por ejemplo, en el caso colombiano, a uno de los presidentes de la Asamblea Constituyente, Antonio Navarro Wolf, que ha estado en Chile varias veces. Y bueno, en el caso de Bolivia vamos a contar con un exministro del gobierno del MAS, que fue protagonista de este proceso, el profesor Arce.
Perfecto, interesantísimo. Entonces, he hecho el llamado para que la gente se pueda conectar a las plataformas del Instituto de Igualdad, a todas las plataformas del Mostrador y puedan escuchar los ciclos de conversación que sin duda son tremendamente relevantes para este proceso que estamos viviendo y tal como decía al principio, nuestra idea es seguir aportando la difusión de estas instancias pedagógicas para tener una ciudadanía informada y participativa y que otorgue legitimidad también a todo este proceso tan importante que estamos viviendo los últimos años de democracia en Chile. Muchas gracias, profesor Viciano. Muchas gracias, profesor Zúñiga.
Gracias a ti, Francisco. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.